¿Ya lo habéis, habéis leído este tema? Bueno, como dice Marimar, pues no, y Clara, no es un tema especialmente complicado. Es una visión de la globalización, un poco peculiar. Peculiar o personal. En la medida en que, bueno, pues es la perspectiva de un autor, de un profesor, que ve el tema de la globalización como algo, podríamos decir, sospechoso. Porque es más propia, tiene un sesgo determinado. Es una globalización vinculada al capitalismo. De hecho, cuando habla de globalización, de cambio social, pues al final, como habréis comprobado los que habéis leído, aunque sea por encima, el tema, pues está hablando del capitalismo, de las fases del capitalismo, etc. La globalización es muchas cosas. De hecho, en el tema 10, cuando hablo de cuál ha sido el proceso de transformación y advenimiento de una nueva sociedad como consecuencia de la innovación tecnológica, pues trato de dar una visión un poco más de conjunto, no solamente económica. Pero para determinados autores, pues la globalización viene vinculada fundamentalmente al capitalismo y a la globalización económica. Y es verdad que eso es un aspecto importante, a lo mejor lo más evidente de la globalización, pero desde luego no solo. Si hablamos de culturas, si hablamos de investigación, bueno, de tantos procesos sociales, realmente vamos a reconocer pues que la globalización es más amplia. Incluso ahora ya no se habla de globalización. Ahora se menciona o se hacemos referencia a transformación digital, que, por decirlo en breve, prácticamente hace irrelevante el espacio. Porque realmente las nuevas tecnologías, la creación del espacio virtual, lo que trastoca, entre otras cosas, es el tiempo y el espacio, que son dos parámetros que la humanidad, en el que vivimos la humanidad occidental, por decirlo así. La verdad es que la consideración del tiempo y del espacio también es un poco relativa en otras culturas, pero bueno, no me voy a desviar de la cuestión. Lo único que quiero decir, que la globalización y el cambio social, tal y como se plantea en el tema 9, tiene un sesgo, una perspectiva, o está muy vinculado al cambio económico. Y más que al cambio económico en general, lo que pueda ser el cambio o la transformación económica capitalista. Eso lo vais a ver a continuación. Entonces, en el tema 9, ¿qué es el cambio social? No es cualquier cosa, no es cualquier transformación. Por decirlo así, la moda que acontece en el modo de vestir y demás, que depende de la estación y termina y viene otra, etcétera, pues no se consideraría como un cambio social, por lo menos en los términos que se trata en este capítulo. Después, si analizamos lo que ha sido, hay un museo del vestido y se ve un poco cómo la transformación en el modo de vestir, pues por ejemplo, pues de las mujeres y demás, pues también supone un indicador de transformación del propio papel social de la mujer, con lo cual, bueno, hay toda una sociología de la cultura y una sociología de la moda que analiza en profundidad ese tipo de cambios que se producen, que a lo mejor son micro cambios que sí que denotan una transformación importante, como puede ser, por ejemplo, el papel social de la mujer. Pero aquí, para entendernos, y por lo menos en una primera aproximación al concepto de cambio, se va a considerar como tal algo que tiene determinadas características. Os lo he puesto en la ficha, que en negrilla. Transformación observable, no es efímera ni provisional, es una cuestión menor de importancia, y afecta a la estructura. observable, no efímera y afecta a la estructura. Es decir, que es un cambio sustancial. Ya aquí mismo veis que lo que mencionaba anteriormente, si estamos hablando de la estructura y demás, pues parece que es algo como más empírico, más material. Cuando, por ejemplo, pues hay algunos autores que analizan la evolución de la sociedad moderna en función de la transformación cultural. Hay un libro interesante, el de Inglehart, la revolución silenciosa, precisamente porque no se ve, que no afecta a las estructuras, porque es el advenimiento, la emergencia de un nuevo modelo de valores. Habla de la sociedad post-materialista, en la medida en que, por ejemplo, pues pueden considerar si en la sociedad materialista tradicional, antigua, de hace un siglo, pues los valores se caracterizaban pues por cuestiones como renta, riqueza, conseguir vivienda, etcétera, pues en los la estructura de valores en la sociedad moderna tiene otro tipo de preocupaciones o de características, como puede ser, por ejemplo, el medio ambiente, la ecología. A eso se refiere un poco Inglehart cuando habla de la revolución silenciosa que no se ve, ¿no? Parece que un poco en contradicción con el término o el concepto que se da de cambio social en este capítulo. Pero bueno, nos sirve para realmente fijar un poco esa idea de qué se considera en este capítulo el concepto de cambio social. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuáles son las características de ese cambio social? Es un fenómeno colectivo. Aquí también tenemos que decir, bueno, pues que es peculiar. Podríamos hablar de otro tipo de cambios, que es el de personas o personalidades. Pues, por ejemplo, en alguna ocasión he mencionado como un gran innovador, visionario, Steve Jobs. Bueno, pues es una personalidad. Quizá pues por una visión que tiene de lo que es la sociedad, lo que son las herramientas, la tecnología, el tener determinados instrumentos como puede ser un portátil, etcétera, etcétera, pues también influyen en el cambio. No obstante, precisamente por la visión o la peculiaridad del concepto que se trata, del que se trata aquí, el cambio social o que se considera cambio social, pues se plantea como un fenómeno colectivo. Hay que decir que el escritor, quien ha elaborado este capítulo y este punto en concreto, es el mismo que el del capítulo 8. Y entonces, cuando hablábamos de acción colectiva, de los movimientos sociales, etcétera, pues tenía esta característica, ¿no? La importancia que tienen los colectivos, los movimientos sociales a la hora de favorecer una transformación determinada. Bueno, pues entonces, sabiendo esa peculiaridad, pues podemos mencionar esas características del cambio social. Como fenómeno colectivo, es decir, que debe implicar a colectividad o un sector apreciable de la misma. Segunda, debe ser un cambio estructural. Si hablamos de capitalismo, pues ya sabemos un poco por dónde va. Cambio estructural, es decir, debe producirse una modificación de la organización social en su totalidad o en algunos de sus componentes. En tercer lugar, supone una posibilidad de identificarlo en el tiempo, eso en todo caso. Si tenemos el cambio, la variable tiempo, antes y después, bueno, pues es de sentido común, ¿no? En cuarto lugar, para que sea un cambio de estructura, el cambio social debe tener una cierta permanencia. No debe ser superficial, efímero o simplemente que se recupera. Es como lo que mencionábamos en cuanto a la moda. El hecho de que un año determinado pues la moda se ponga uno un gorro o no se ponga un gorro, o que el color sea determinado, un vestido de determinado color, eso no es un cambio, ¿vale? Sino que tiene que tener permanencia. Y por último, el cambio social afecta al curso de la historia. Si es realmente un cambio que se produce con unas consecuencias, o hay un antes y un después, desde luego tiene un impacto en la sociedad y en la evolución de la sociedad, en el curso de la historia de la sociedad. Para entender bien este concepto de cambio social, en el libro se plantean otros conceptos que son parecidos, pero no exactamente lo mismo, y que sí que sirve para definir un poco más, con mayor concreción, lo que se entiende por cambio social, porque está inserto también en una serie de fases o de procesos. Evolución social es el conjunto de las transformaciones que conoce una sociedad durante un largo periodo de tiempo. Son tendencias sociales que rebasan la vida de una generación. Es fácil de recordar. Cuando hablamos de evolución social, pues tenemos que pensar en lo que ha sido la evolución un poco de las sociedades, de la humanidad. O sea, que lo más característico, lo que nos tiene que sugerir, es precisamente ese largo proceso de transformación, evolución social. Por lo tanto, el concepto importante. Acción social, acción histórica, es decir, que tiene una cierta trascendencia, es el conjunto de las actividades de los miembros, es decir, de una colectividad y una sociedad que inciden en la transformación social. Actividades. Acción social son las actividades, el conjunto de actividades de los miembros, ¿vale?, que producen la transformación social. Y en tercer lugar, el proceso social, secuencia y el encadenamiento de los acontecimientos, de los fenómenos, de las acciones cuya totalidad constituyen el discurrir del cambio. Es decir, acontecimientos, secuencia, proceso social es la secuencia de las acciones. Por lo tanto, en sentido inverso, proceso son la secuencia de las acciones que tiene un carácter, tiene una connotación de acción histórica que produce transformaciones que deriva o tiene como su reflejo en la evolución social. Va de mayor a menor, pero también se puede explicar de menor a mayor. Proceso de actividades que produce una acción histórica que transforma y contribuye a la evolución social. Es un poco que son como espacios, como fases de ese gran proceso, de esa gran transformación que deriva en lo que es la evolución de un sistema social determinado. Proceso social son la secuencia de acciones históricas que producen transformaciones y que se concreta en la evolución social. Por lo tanto, esos tres conceptos son importantes para definir lo que es un cambio. Hemos visto, por lo tanto, qué es el cambio, cuáles son las características y cómo se desarrolla en el tiempo. Mediante secuencia de acciones, tienen un carácter histórico que producen transformaciones y que y todo ese toda esa todas esas transformaciones definen la evolución social de un sistema social. ¿Vale?
El cambio social y la evolución
social sería lo mismo. Todo es cambio social, porque te dice acciones que contribuyen al proceso de cambio, eso es cambio social. Pero no todas las acciones son cambio social en el sentido que se está dando aquí, porque hay cambios efímeros, hay cambios sin importancia. Entonces, todo tiene que ver con el cambio social. Hay secuencia de acciones que contribuyen al cambio, hay cambios históricos cuando esas actividades que producen cambio tienen el carácter de acción histórica cuando aportan una transformación social. Y cuando aportan esa transformación social, la concatenación de esas transformaciones es la evolución social, que es el conjunto de las transformaciones. También podríamos decir, ¿qué es evolución social? Es el conjunto de las transformaciones, consecuencia de la acción histórica que es el resultado de los procesos de cambio social. De esa manera, pues los tres conceptos están un poco relacionados. Uy, aquí hay una pregunta muy larga.
Sí,
Vamos a ver. Bueno, sí, ¿nos puedes definir exactamente qué es y qué se entiende por globalización? Bueno, eso viene a continuación, ¿eh? Y es una cuestión básica y fundamental. Yo tengo una visión, voy a ver cómo se explica en el texto y lo aclaramos, no hay problema. Podría definirse como la unión o nexo entre los países y las sociedades a través de todo tipo de contactos tecnológicos, fundamentalmente a los efectos económicos. Bueno, es una explicación. Si lo dices así, se entiende. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, lo defines en términos de efectos económicos. Pero no solo la globalización, no solamente. Si yo hablo, por ejemplo, de globalización cultural, existe. Y ahora lo vamos a ver. Hay un tipo de globalización que lo denomina como McDonaldización. ¿Qué es la McDonaldización? Pues es una forma, si queréis, un poco peyorativa. No tanto, la verdad es que se refiere a un libro con ese título que describe la hegemonía mundial del estilo de vida americano. Y eso es producto de la globalización también. Y ahí las tecnologías pues son los medios de comunicación, o las películas, o los etcétera, ¿no? Son entonces, es cierto lo que dices, J. Guerra, que eres José María. Es cierto lo que dices, pero no solo. Yo voy a dar mi opinión a continuación después, ¿eh? Yo pienso que a través de la globalización las sociedades comparten, efectivamente, eso es lo que trataba de decir, de cultura, economía, técnicas de desarrollo, etcétera. La creación de la Unión Europea en su momento y en cierta medida fue también un paso hacia la globalización, efectivamente. Bueno, pues lo entiendes. No, está muy largo, pero es correcto. Es un proceso multidimensional. Hoy, por ejemplo, casi no se habla de solamente de globalización. En las ciencias sociales, pues se piensa más en digitalización. ¿Qué es la digitalización? La digitalización es la transformación de la realidad en bits, en algoritmos. Es una recreación virtual de la realidad. Y cuando tienes eso, el espacio es irrelevante, simplemente porque has creado un espacio nuevo, un espacio accesible desde cualquier sitio. Entonces, el término globalización, seguimos utilizándolo, incluso en la mayoría de las ocasiones, para criticarlo, precisamente por las características que a continuación vamos a ver. Pero desde luego, en sentido positivo, pues también lo tiene. Por ejemplo, pues como investigador, si yo meto cualquier palabra clave, keywords, palabras clave para hacer una investigación, pues al momento, en pocos segundos, tengo a mi alcance literalmente miles de artículos o de informes sobre esa cuestión. Entonces, una cosa tan importante como es el conocimiento, el incremento de ese conocimiento, la información que se transforma en conocimiento y capacidad de acción sobre la realidad. Eso también es una parte importante de la globalización. Entonces, pero en general, bueno, tal y como tú lo dices, José María, en efecto, pues eso es globalización. Vamos a ver cómo lo define el autor del libro, que incluye todo lo que dices con algún comentario o con alguna valoración, ¿vale? Factores que determinan el cambio social. Bueno, ahí no hay nada nuevo. Lo hemos planteado en distintos temas. Para Marx, el modo de producción o el conflicto de clases. Para Weber, la influencia de los valores religiosos. Para el impacto de las nuevas tecnologías, globalización, medio ambiente, sociedad del conocimiento. Esto lo vamos a ver más en el tema 10, que se llama precisamente la emergencia de la sociedad del conocimiento y se atribuye también a la innovación tecnológica en general. a la innovación o la transformación que se produce en todo el ámbito de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, y ahora en particular, como algo más novedoso de los últimos años, 4 o 5 años, pues en todas las tecnologías que facilitan el tratamiento y el procesamiento de la información. Es la, todo el tema de la computación, todo el tema de la inteligencia artificial, de los grandes ordenadores. Ayer leía un artículo de un superordenador de estos que se están instalando en los últimos años también en España, y dando la noticia de que estaban haciendo, estaban procesando información y sacando resultados en cuestión de minutos, lo que con la programación cuántica y demás, lo que antes costaba meses o años. No quiero confundirme, porque tampoco quiero exagerar, parece que es que la tecnología lo es todo, pero la verdad es que con las nuevas innovaciones ahora, por ejemplo, la innovación, la programación cuántica, la semana pasada con la energía de fusión, etcétera, el tipo de de cambio tecnológico es de tal envergadura que realmente estamos en los albores de una nueva humanidad. O sea, en procesos de conocimiento, de tratamiento de información, de millones de datos que en la actualidad se tardan pocos minutos y que hasta hace poco y que antes, no hace mucho, pues se tardaban días, semanas o meses, ¿no? Ese tipo de tecnología es la que está surgiendo en la actualidad. Y a todo eso contribuye, ya digo, no es la globalización, es un concepto, si queréis, un poco obsoleto. Ahora estamos en otra fase. Es el de la inteligencia artificial, estamos en, se decía la web inteligente, el próximo fase o paso de Internet no será Internet de las cosas, que parece que es el no va más. Dentro de poco será la Internet inteligente, esa gran red neuronal con capacidad de conocimiento, de conocimiento, de generar conocimiento y de que tú estés interactuando y no seas consciente de que estás interactuando con una máquina. Y va a aparecer una persona, etcétera, con muchísima más capacidad que la que podamos tener nosotros en el tratamiento de información, ¿no? Eso es globalización, yo diría transformación digital. Quizá es un término más actual que no se trata en el texto, pero que va en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, factores que determinan el cambio social. Bueno, lo hemos dicho, más modo de producción, valores en general. Se menciona a Weber, pero es la cuestión de los valores. Anteriormente yo he mencionado a Engelhardt con los valores postmaterialistas. Bueno, pues por ahí va. El impacto de las tecnologías, globalización, medio ambiente, sociedad del conocimiento. El factor medioambiental, la adaptación al medio ambiente, pues también es un término y una cuestión importante en la actualidad. En la actualidad, cuando estamos hablando de crisis medioambiental, cambio climático, etcétera. Pero ya en los años 90, pues un autor como Ulrich Beck, pues estaba planteando en un libro, La sociedad del riesgo, pues precisamente todo lo que lo anticipaba ya, lo que ahora estamos sufriendo o experimentando, ¿no? Es el problema medioambiental de las grandes ciudades, del clima, etcétera, etcétera. Bueno, pues es también un factor de cambio, adaptación al medio ambiente y después la propia globalización, no como resultado, porque la globalización puede considerarse como resultado o como causa. Al mismo tiempo, la causa, la globalización es el resultado de la innovación tecnológica, de esas nuevas TIC, de esa nueva innovación tecnológica, de tecnología disruptiva que todo lo cambia, pero al mismo tiempo el efecto que es la globalización se convierte en causa de nuevas transformaciones. Puede ser un factor de cambio social. Y como digo, pues en lo que es la investigación, en lo que es el intercambio de información, en lo que es generación del conocimiento, en lo que es, por ejemplo, la, el teletrabajo, que expertos en programación en Bangalore pues estén trabajando para empresas en Francia, en España, etcétera. Bueno, pues eso es también la consecuencia de la globalización y, por lo tanto, es también un factor de cambio, en este caso, pues del trabajo, de la estructura laboral, etcétera. ¿Vale? Bueno, creo que queda claro. Uno, el punto uno, por lo tanto, el concepto de cambio, ya hemos visto las características, factores relacionados con ese cambio y, tercero, los factores que influyen, que inciden en el cambio social. ¿Vale? El punto dos es fases del sistema capitalista, el nacimiento del capitalismo. Veis un poco que cuando habla de globalización, cuando lo tiene que concretar, al final lo que hace referencia al capitalismo. ¿Cuándo surge y cuáles son las fases? ¿Cuándo surge la primera revolución industrial? Precisamente la máquina es el paso de la sociedad estamental a la sociedad capitalista, industrial, el del trabajo artesano al trabajo en la fábrica. Es esa transformación la que produce un nuevo sistema que lo denominamos de mercado. ¿Capitalismo qué es? El sistema de mercado. Libertad de los intercambios económicos, afán de lucro. Porque son las características, por otra parte, obvias de lo que es el capitalismo. Y aquí se define como el sistema de relaciones económicas y sociales, que es importante, relaciones sociales también, basado en el predominio del mercado y la libertad de los intercambios económicos y el afán de lucro, que es consustancial a las leyes del mercado. Ese es el capitalismo, que ha pasado por tres fases. Yo creo que hay muchas más, pero bueno, aquí el autor opta por tres fases muy, muy claras y fáciles de recordar. Producción, consumo y financiero especulativo. Producción, consumo y financiero especulativo. ¿Cuándo se produce el capitalismo de producción? Bueno, vinculado o relacionado con la revolución industrial. Es decir, las primeras máquinas, los telares, la máquina de vapor. Se genera una tecnología que da un cambio importante en el modo de producir. Y del artesano con un pequeño taller cerca o pegado a su casa, se pasa a la gran fábrica, se pasa a la cadena de producción de coches. Y claro, eso es una transformación de una envergadura inimaginable. Cuando estuvimos hablando del nacimiento, del origen de la sociología, precisamente lo situamos también en este tiempo. Se produjeron tales cambios de tal envergadura, con tales consecuencias, con tantos problemas sociales, que surgió la cuestión social. Y para analizar la cuestión social, se surgió la sociología. Bien, eso se produce, es la primera fase del capitalismo, denominado capitalismo de producción, porque se define precisamente por el cambio, por la mejora en el modo de producción. Es el trabajo en cadena. Eso es lo que se produce, por ejemplo, pues con Taylor. Son conceptos que conocéis. Taylor, organización científica del trabajo, también denominado Fordismo, porque son la fábrica de Ford, en donde hay una especialización con un trabajador que aprieta un tornillo, que coloca una rueda, etcétera. Es la super especialización. ¿Qué ocurre? Que eso con el tiempo hace a la empresa poco competitiva y no saca los productos suficientemente bien. Vendrá como un modo de producción superior, más eficaz, eficiente y demás, el post-fordismo o el toyotismo. Pero eso no quiero adelantarme. Es una fase posterior del capitalismo. Inicialmente, en esa primera fase, es la producción. ¿De acuerdo? Consecuencia de la revolución industrial y de las nuevas máquinas que cambian radicalmente el modo de producir productos, de elaborar productos, para no resultar redundante. En la segunda fase, y además es un periodo muy largo, desde mediados del 18 a la década de los 30, con la Gran Depresión, ¿de acuerdo? Es toda una fase en la que hay cambios, pero bueno, no sustanciales. El verdadero cambio ocurre precisamente a partir de los años 70, de los años 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, estamos hablando de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC. El primer satélite se lanza en 1957. Para que tengamos noticia un poco de cómo se producen esos cambios de una tecnología tan importante como es la revolución electrónica, tecnotrónica, como diría Brzezinski. Y pues eso está ubicado en los años 40, los años 50. Estamos hablando de innovaciones tan recientes como 70 años. Y, sin embargo, desde entonces se ha acelerado de una manera exagerada, incremental, todo el proceso de innovación y en eso estamos. En eso estamos, en ese proceso de innovación. En todo caso, es el capitalismo de producción, revolución industrial hasta los años 30, cuando hay una crisis, la gran crisis, la gran depresión de 1929, en donde hay falta de trabajo y falta de dinero para comprar. El paro se generaliza. ¿Qué es lo que el capital, alguien diría, qué es lo que el capitalismo crea para poder seguir produciendo? Pues dar dinero. Eso es un poco lo que se está diciendo ahora. Para salir de la 2008, miles de millones de euros que se meten en el sistema, que se gastan, etcétera. Así se está saliendo de la crisis actual. En 2008 la receta era totalmente contraria, era la austeridad. Y no se salió demasiado bien. Quizá eso es lo que explica que en la crisis producto de la pandemia y de la guerra, la receta es diferente. En lugar de la austeridad, es el gasto público, es facilitar dinero. De ahí que el efecto sea el de... Se ha introducido tanto dinero y tan barato en el sistema que estamos en una situación de inflación, que es la consecuencia de meter dinero en el sistema, ¿no? Pero bueno, estamos en los años 30 todavía. Y lo que digo es que como la forma de resolver la crisis de la Gran Depresión fue incrementando el consumo. Eso se denomina keynesianismo, ¿no? Gasto público, dar dinero, facilitar el acceso al dinero, etcétera. De esa manera hacemos que el sistema económico no se pare y se mantenga el nivel de producción. El nivel de producción, el crecimiento económico depende fundamentalmente del consumo. Consumo interno o consumo externo. Si es externo es exportación. Si es interno es el propio consumo. Bueno, pues ahí estamos en esa fase nueva del capitalismo, llamamos keynesianismo, política fiscal redistributiva y aumento del consumo popular. Así se trata de que la máquina de producción no pare. Y después está algo mucho más reciente, que es la fase financiero-especulativa. Como consecuencia de las recetas económicas neoliberales de los años que nace con Reagan y con Thatcher en los años 80, se produce la desregulación y la globalización, con ese sesgo que habíamos dicho, por decirlo así, la globalización mala. Hay una buena y una mala. Pues el aspecto malo de la globalización está precisamente en que los flujos financieros son libres, no tienen fronteras. En cuestión de minutos se invierte en un tipo de acciones, se cambia a otros. A lo largo de un día se ha podido invertir y desinvertir de una forma especulativa. Por eso se llama financiero especulativo. Por lo tanto, desregulación y globalización. Esa es la cuestión. Bueno, si tenéis que hablar, por lo tanto, de las tres fases, yo creo que es fácil. Producción, consumo y financiero especulativo. ¿De acuerdo? Tenéis la situación más o menos de esas fases en el tiempo, en un punto que se llama evolución. Desde el siglo XVIII, mediados más o menos, hasta la crisis del 29, la Gran Depresión, hay una primera y segunda revolución industrial, también producto de la Ilustración, de la Guerra de la Independencia, de la Revolución Francesa, etc. Es un periodo de tiempo que, por lo menos en el origen, ya lo hemos analizado, a propósito del origen de la sociología. En la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, creación, consolidación y desarrollo del estado de bienestar, que prácticamente es desde los años 40 a los años 80. Hay una tercera revolución industrial, todo lo que menciono de revolución electrónica en los ordenadores, en las comunicaciones y demás, pues están en torno, pues eso, a los años 50, 60, 70, hasta los años 80, en donde empieza la desregulación. Pero la base, en los años 80 es cuando empieza realmente Internet. Es antes, no son los años 80. Internet existe, no quiero equivocarme, pero desde los finales de los 60-70, cuando era un sistema de comunicación militar, ARPANET. Y es únicamente pues ya en los años 80 cuando empiezan a comunicarse distintas instituciones, primero centros de investigación. Aquí en España, por ejemplo, el primer gestor de Internet, que no se llamaba Internet, pues era Fundesco, una fundación de Telefónica en la que yo trabajaba, precisamente. Estamos hablando, por lo tanto, de los años 80. El cambio de Internet aparece a finales de los 90, cuando realmente se hace interactiva. La primera experiencia en Estados Unidos, en 1999, en donde hay una primera red en el que se permite la interactividad, y en el año 2003, cuando esa interactividad se genera, es ahí donde surge el boom de Internet. No solamente da información, sino que recibe. No solamente el usuario no solamente consume información, sino que además produce información. Ese es el boom de Internet. Pero estamos alrededor del año 2000, que es como si dijéramos ayer. Por lo tanto, segunda mitad del siglo XX, consolidación del estado de bienestar, tercera revolución industrial, es el origen de la revolución actual, electrónica, tecnologías de la información y demás. En el próximo tema, el 10, todo ese proceso ya desde los años 60, más o menos, ya lo desarrollo un poco más en profundidad a propósito de algunos autores, Daniel Bell, Masuda, Castells, etc. Lo veremos a continuación. En década de los años 70 y 80 es el tema de Reagan y Thatcher. Gran revolución, década de los 70 y 80, globalización neoliberal y disminución del estado de bienestar. Hasta los años 80, 82, 83, pues hay un crecimiento del estado de bienestar, una demanda permanente de servicios públicos que algunos lo han denominado crisis fiscal del Estado. Hay tanta demanda de políticas, de servicios, etcétera, que el Estado, la única manera de atenderlo es incrementando permanentemente los impuestos, hasta un momento en el que ya no se puede más. En algún momento me parece que países como Suecia pues podían ser más del 50% en impuestos. Entonces, de alguna manera, parecía que desincentivaba el propio trabajo, ¿no? Bueno, eso se llama crisis fiscal del Estado, o crack financiero del propio Estado, etcétera, ¿no? Pues en torno a los años 80. A eso se ha denominado ideología neoliberal, a políticas neoliberales y demás, que se concretan fundamentalmente, pues, que decimos, en la desregulación. Y es en este momento en el que surge, también lo he mencionado anteriormente, unos modos alternativos de fabricación, hablando del post-fordismo. Si el fordismo era la cadena de montaje, surgen nuevos modelos que se reconocen mejores. Se menciona a continuación conceptos como calidad total, empresa red o just in time, un sistema en donde se quita el estocaje se potencia de una manera significativa todo lo que es la logística para que llegue la herramienta o llegue el producto o la parte del producto cuando realmente se necesita. En un sitio se diseña el producto, en otro se elabora y en otro se ensambla. Bueno, el modelo económico y, por lo tanto, la siguiente fase del capitalismo es ha cambiado sustancialmente. Y estamos, por lo tanto, alrededor de esos años 70-80, que estamos hablando de postfordismo, también toyotismo, bueno, hay otra forma de producir. Es democratización del trabajo, es el reciclaje y el cambio del trabajo, se llama también enriquecimiento de la tarea, es el trabajador que en un momento determinado puede estar haciendo una tarea y después de un tiempo se le cambia para realmente motivarle, a eso se llama postfordismo. Y después hay un punto 4 de la evolución, ya mucho más reciente, es la crisis. Yo diría que es la crisis actual, porque la verdad es que en España casi no hemos salido. Parecía que estábamos saliendo en el 13-14 y cuando ya empezaba a resurgir un poco toda la economía, la nueva economía, pues vino el 19 y la crisis del 20 con la pandemia y después la guerra, ¿no? Ha sido casi un continuo. De todas formas, bueno, como hito, el 2007-2008, cuarta revolución industrial, internet, robótica, biotecnología, crisis sistémica. Crisis sistémica y, en todo caso, tecnología disruptiva, un concepto que hemos utilizado en otros temas y que aquí viene al caso, que realmente es un tipo de tecnología que te cambia radicalmente todos los procesos y todos los servicios. Como estamos hablando del surgimiento, como se plantea en este punto 2, el nacimiento del capitalismo de consumo, pues se dan las tres características que definen ese consumo, que es endeudamiento fácil, es decir, hay dinero barato, marketing, creación de necesidades y obsolescencia programada. Recordaréis, por ejemplo, que hace 3-4 años el tiempo se me trastoca porque me pasa muy, muy rápido. Pero en iPhone tuvo un problema porque es que a los 2 años en el que actualizabas el sistema operativo, la batería empezaba a fallar. Y lo que inducía realmente era que compraras el nuevo modelo. Esa es la obsolescencia programada. Productos que antaño te duraban 40, 50 años o nunca se estropeaban, en la actualidad tiene una obsolescencia o una avería programada, que en un momento determinado no te va a durar más de 2, 3, 4 años, porque realmente, bueno, no están preparados para que dure, sino que están preparados para que lo consumas permanentemente. Hoy, desde luego, si vas a cambiar una impresora porque se te ha estropeado, te dicen que te sale más rentable el cambiarlo. Mire usted, cambie otra, porque entre que lo llevan a la fábrica, entre que lo traen y que tiene que cambiar algo, le va a costar 60-70 euros. Una nueva cuesta 70-80 euros. No vale la pena. Bueno, entonces, son necesidades, obsolescencia programada o lo que es electrónica de consumo o abaratamiento. Lo he mencionado en las impresoras. El beneficio de la impresora no está en la propia impresora, está en los consumibles, porque después vas a por los cartuchos y cada uno te cuesta 30-40 euros. Entonces, una impresora que te cuesta 60 y que los consumibles te van a costar 40. ¿Dónde está el negocio? Naturalmente, el negocio está en el suministro. También es una de las características del capitalismo de consumo. Endeudamiento fácil, creación de necesidades, obsolescencia programada y electrónica de consumo barata de usar y tirar. Ese es el punto 2. Fases del sistema capitalista y nacimiento del capitalismo de consumo. En el 3 está la globalización. José María, te preguntabas tú específicamente. Sociedad de servicios y de la información en el capitalismo financiero especulativo. Es la última fase del capitalismo. Yo creo que el capitalismo se ha caracterizado por algunas cosas más de las que se dice en el texto. Por ejemplo, pues yo echo de menos algún tipo de adaptación como economía mixta de mercado, donde hay conceptos como el de flexiseguridad, que no se utiliza en el texto y que son fundamentales. Todos estos procesos de desregulación y demás van en el sentido de introducir competitividad, competencia, capacidad de innovación en el sistema. Para eso, dicen los economistas, que es necesario la flexibilidad de las empresas. Lo contrario que es la no flexibilidad, la regulación, la dificultad de los cambios, etc. Lo que dicen los teóricos respecto a esas cuestiones es que te hace poco competitiva. ¿Cómo han respondido algunas democracias avanzadas con un sistema capitalista adaptada como es las reglas mixtas del mercado o el sistema mixto? Flexiseguridad. Dar flexibilidad al sistema de producción combinado con la seguridad que te ofrecen determinados servicios públicos. Que tienes una malla que evita que la sociedad, los que pierden su empleo o no lo adquieren y demás, tienen unas condiciones mínimas de vida. Por ejemplo, flexibilidad. Una medida de flexibilidad puede ser la renta básica. En una sociedad competitiva, rica, como es a la que nos dirigimos precisamente por el uso de las nuevas tecnologías, de la robótica, de la inteligencia artificial, que ahorran mano de obra, pues es que puede haber incluso lo que algunas veces se habla también de paro tecnológico o paro estructural. Cada vez hay menos necesidad de mano de obra. Ante esa situación, una política lógica de los sistemas avanzados democráticos tiene que ser el de dar políticas de seguridad, rentas básicas, rentas de formación, de cualificación y, en todo caso, que no se caiga en las condiciones de precariedad, de vulnerabilidad, de pobreza, etc. También se podría haber incluido en el texto pues algo parecido a eso, que realmente, bueno, pues me parece interesante. No quiero desviarme demasiado, pero había algunos escritos, por ejemplo, de Castells, cuando hablaba precisamente del incremento de la competitividad, y venía a decir Castells, que es de orientación progresista, casi neomarxista, como he dicho en alguna ocasión, y en alguno de sus textos dice: no hay alternativa a la innovación tecnológica. Al margen de la innovación tecnológica está la irrelevancia. Los países que no apuesten por la innovación caerán en la irrelevancia. El único modelo que hace a los países competitivos es el modelo Silicon Valley. Silicon Valley, en el que uno gana, en donde solo hay un vencedor. Uno gana y los demás pierden, pero es esa innovación competitiva, ¿no? En algunos de los escritos decía eso. Después, ya más tardíamente, ya en los años, a principios de los 2000, escribió un artículo, un libro con otros autores en el que planteaba que la alternativa al modelo Silicon Valley era el de la sociedad del conocimiento de los países y de la innovación de los países del norte de Europa, en donde habían conseguido precisamente lo que era la flexiseguridad. Es decir, habían dotado al sistema de producción de esos mecanismos de innovación rápida, de cambio, de facilitar el proceso de cambio tecnológico, y combinado con un fuerte estado de bienestar que garantizaba pues el bienestar general de la sociedad. Flexiseguridad. Pero bueno, todo ese proceso aquí en el planteamiento que se tiene en este capítulo pues no sale, ¿verdad? ¿A qué denomina globalización? Se denomina globalización, sociedad de servicio y de la información en el capitalismo financiero. La tercera fase del capitalismo, lo hemos visto, el capitalismo financiero especulativo, comienza en la década de los 70-80. Se ha desarrollado con la expansión de la globalización neoliberal. Recordaréis también que lo tratamos en el tema 8 y también por el mismo autor, cuando decía, pues alguno de los eslóganes del altermundialismo, de los movimientos altermundialistas, era precisamente otra globalización es posible. Pues es eso. Frente a la globalización neoliberal, otra globalización es posible. De la solidaridad, de otros sistemas, etc. Entre las características de la globalización neoliberal están el imparable desarrollo tecnológico de las nuevas TIC, tecnologías de la información y comunicación, y el paralelo aumento de las desigualdades. Parece que vincula la globalización neoliberal y la innovación tecnológica con las desigualdades. ¿Vale? La globalización neoliberal moderna se da en al menos 5 aspectos diferentes. En la cultura, y aquí un poco también como lo planteaba José María anteriormente en su pregunta, en la cultura es la globalización neoliberal más antigua que comienza con el proceso de exportación mundial del modelo de vida norteamericano, la McDonaldización. Bueno, veis que hasta un aspecto, hasta una dimensión que a priori podría ser interesante, como el de la cultura, el de la generación o la cultura cosmopolita, por ejemplo, que también lo producen las nuevas tecnologías y es positiva para la cultura cosmopolita, que facilita la solidaridad, el entendimiento entre los pueblos, el no caer en los nacionalismos insolidarios, etcétera. Pero bueno, aquí el sesgo, ya lo he apuntado anteriormente, que parece que solamente hay una cultura con esas características. En todo caso, McDonaldización. En la economía, que se refleja en la desregulación y deslocalización, libertad para el movimiento de capitales. En la tecnología y conocimiento, especialmente las TIC, claro, casi por definición, Internet es que es una red, es una de redes, de un nodo, que realmente, bueno, pues está en todo el planeta. Por lo tanto, por definición, la globalización produce el desarrollo de la tecnología y la tecnología produce la globalización. Globalización del crimen organizado también, son los usos no deseados de la globalización. Y por último, la globalización política y social, que también existe y apunta de los derechos humanos y de la democracia, que es la que menos se da. La globalización, pues también toda política o todo ente que se cree transnacional, pues tiene esas características. La ONU, Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, es un ejemplo. Greenpeace es un ejemplo de globalización. Es un fenómeno global, internacional, mundial, ¿no? Por lo tanto, ahí también es un efecto o una concreción de esa globalización, que no es menor, pero bueno, aquí parece que se minusvalora de alguna manera. Por lo tanto, esa es las características de la globalización neoliberal. Después hay un apunte para algo que ya habíamos indicado de una de las fases de la década de los años 70 y 80, como es la crisis del estado de bienestar. A partir de los años 80, como consecuencia de las políticas neoliberales de Reagan y Thatcher. ¿Cuáles son esas características? Disminución de costes fiscales de las empresas. Es lo que mencionábamos como flexibilización, ¿vale? En reducción de impuestos, desregulación y flexibilidad. Aquí lo veis también el concepto, pero con una connotación negativa. Flexibilidad. Disminución del estado de bienestar, reducción de impuestos, salarios, derechos sociales, aumento de las desigualdades sociales. Sobre esto también lo hemos mencionado en alguna ocasión. Polarización. También polarización social como consecuencia de las desigualdades y polarización laboral. En el último punto, que se habla de la inmigración, pues una de las consecuencias o de cómo se reestructura cómo se construye la estructura ocupacional es precisamente con esta característica de de trabajos en el núcleo de la empresa, altamente cualificado, con altas retribuciones y demás, y en la periferia de la organización, pues con precariedad, con trabajo poco cualificado, etc. Es el aumento de las desigualdades. C, debilitamiento de los sindicatos. Bueno, esto es muy propio, claro, de recordar Thatcher, el conflicto con los sindicatos, etc. El debilitamiento de las organizaciones sindicales, pues facilita, decirlo así, el que las políticas de bienestar pues se desmantelen, se desregulen, etcétera. Siempre es un poco el contrapeso, es la acción colectiva de organizaciones como los sindicatos, también se podría decir de los partidos políticos, pero en otro ámbito, ¿no? Pues el que dificulta la desregulación de las reglas. Desregular es quitar reglas y normas que dificultan el que el mercado, la empresa, pues pueda hacer lo que quiera, ¿no? Sin reglas, se podría decir, el mercado crearía monstruos. Bueno, es un poco por ahí van las cosas. Debilitamiento de sindicatos, organizaciones obreras y movimientos sociales. Incluso hay algún apunte respecto a la tercera vía, la socialdemocracia liberal, Tony Blair, que es también la adaptación para el autor de la respuesta, entre comillas, progresista desde la izquierda, de una izquierda instalada en el sistema el peligro o ese fenómeno de disminución o debilitamiento del Estado bienestar. Después, expansión de las multinacionales, conquista de nuevos mercados. Estamos hablando de procesos económicos a partir de los años 80. Y a partir de los años 80. Después, hay un apunte al respecto, seguimos en el punto 3 en cuanto a la globalización y el análisis o la caracterización de cuándo surge, cómo surge ese capitalismo financiero especulativo, y entonces tenéis aquí dos autores importantes, Saskia Sassen y Terborg. Claro, que mencionabas anteriormente y que dices, no lo he visto mencionado. Bueno, pues aquí está. Se mencionan otros temas, ¿eh? Pero aquí también. ¿Qué dicen Saskia Sassen y Terborg? Sassen, fundamentalmente, plantea todo lo que ha sido la evolución del último capitalismo, basado fundamentalmente en el crédito, en la financiación, que aquí denomina financiarización. Es decir, la facilidad que tienen las empresas para obtener dinero en su labor, muchas veces especulativa. Es obtener dinero para invertir y para obtener un rendimiento. Por tanto, como en la última fase, denominada financiero-especulativa, basado fundamentalmente en la financiación. Y después dirá Terborg, y también en la especulación. Entonces, los dos conceptos, financiación, Saskia Sassen, y especulación, Terborg, pues son dos conceptos importantes que son los que definen pues ese capitalismo financiero-especulativo. Sassen, ¿qué dice sobre financiación? Ha analizado detenidamente y explicado cómo en la primera fase la financiación facilitó el crecimiento de la economía y permitió su expansión. La financiación, por ejemplo, pues que pudo empezar en la fase de consumo. Pero el exceso de endeudamiento, o sea que ya estamos ya no solamente en la fase de consumo, sino en la fase siguiente, económica, de capitalismo. Mediante la financiarización constante y autoalimentada nos llevó a una economía especulativa e inestable. Cuando se pueden hacer inversiones en las que se obtienen en cuestión a corto, como dirían los inversores, a corto, se puede obtener un rendimiento de 3, 4, 5%, se vende enseguida, etcétera, se pide dinero a X interés, se obtiene un mayor interés, X más algo, y es un proceso continuado. Es la permanente, también lo llaman palanca, ¿no? Se apalanca permanentemente el sistema, que es lo mismo. Es financiar para especular, para invertir. Es ese proceso característico de la economía, del capitalismo actual, y que es un proceso especulativo e inestable. Terbor, además de eso, indica que las finanzas se han convertido en el centro del capitalismo avanzado, de todo ese proceso de inversión, de cambio permanente, de inversión y desinversión para otro tipo de inversiones. Eso es posible gracias pues a esos nuevos sistemas de interconexión económica, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, Sassen, fundamentalmente esas dos ideas. Es la financiación permanente y la dedicación, también junto, la dedicación de ese dinero para la especulación, que crea las burbujas especulativas. A finales del siglo XX, la producción se socializa crecientemente, se establece como un conjunto de interacciones entre diferentes agentes, convirtiéndose en una cuestión social. Macroempresas con complejos sistemas de organización, redes empresariales, interdependencia, etc. Ese es el tipo de organización. Ese modelo tecnológico ha facilitado el que hoy no se hable de una empresa, sino que todas las empresas realmente es una red de empresas. Decíamos antes de la deslocalización y de que en un sitio se diseña, en otro se produce y en otro se ensambla. A ese tipo de organización empresarial se hace referencia en redes empresariales. Entonces, por ejemplo, Acciona. Acciona no es una empresa. Acciona son decenas de empresas, cada una de las cuales tiene una función determinada. Y a lo mejor la labor de vigilancia o de limpieza la hace una empresa que al mismo tiempo da servicio a la empresa matriz. Es un nuevo tipo de organización que da flexibilidad y que hace más eficaz o más competitiva la empresa. Si en un momento determinado ese servicio de limpieza no funciona, se desgaja, se cierra, se echa a la gente y ya está. No tiene consecuencias para la empresa matriz, para el resto de empresas. Poco, bueno, es ese el nuevo modelo capitalista, de empresa capitalista, ¿eh? Es un poco lo que dice en ese punto. El capitalismo actual es una maraña de redes superpuestas e interconectadas. ¿Qué pasa con el capitalismo más actual, del siglo XXI? A ver cómo se define en el texto. Coinciden varios procesos: crecimiento de desigualdad, fragmentación organizacional, es lo que acabo de mencionar, social y económica, de clases en la sociedad y en las organizaciones empresariales. Y ahí, por lo tanto, el concepto fundamental de desigualdad, fragmentación, es el de polarización social y polarización empresarial. Un núcleo bien instalado y en los márgenes, pues gente, situación precaria. Y eso ocurre tanto a nivel de empresa como a nivel social. Nuevos conceptos traídos, lo mencionaba anteriormente, a propósito del postfordismo y de la nueva organización del trabajo. Calidad total, círculos de calidad, gobernanza, lo que podríamos llamar también democratización del trabajo. Desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, pues no, al autor no le ha dado tiempo a conceptos más novedosos como economía circular, responsabilidad social, corporativa. Bueno, son conceptos nuevos que definen la situación de ese capitalismo avanzado. Emprendimiento, innovación, mutación del sistema capitalista, un concepto también actual. Yo no sé si se menciona, o a lo mejor lo he puesto un poco para ejemplificar, porque también es un concepto nuevo, uberización de la economía, ¿no? Que son la economía de plataformas, que realmente no producen nada, son intermediarios. O Amazon, no produce nada, sin embargo son las de mayor valor bursátil, ¿no? A pesar de que no producen nada, solamente facilitan relacionan al productor con el consumidor, que es más poco. Pero realmente en un momento determinado es que ni siquiera tiene trabajadores. Porque como en el caso de Uber, por lo menos hasta la última legislación o cambio de las relaciones laborales, es que ni siquiera tenía trabajadores, eran autónomos, ¿no? Bueno, son todo unas nuevas fórmulas empresariales y de relaciones laborales específicas de este tiempo y que en buena medida son producto de lo que se decía anteriormente, de la desregulación. Naturalmente, cuando tú regulas unas nuevas relaciones laborales, cuando pones en cuestión el que son o no son trabajadores pertenecientes a la empresa o autónomos, entonces puedes regular. Y de hecho, bueno, pues es una de las cuestiones que se ha producido más recientemente. En todo caso, ese proceso de uberización, pues son esas nuevas economías de plataformas muy competitivas, pero que cambian las reglas de juego. Perdón, ¿qué? Jerarquización, pero estas empresas no son jerarquizadas, son muy horizontales. Pregunta Marimar si las consecuencias de este proceso produce que nos sintamos de la misma clase social. Yo creo que directamente con este proceso que estamos mencionando, no. Pero si lo consideramos globalmente, lo he dicho anteriormente que el 76% de la población, tres cuartas partes de la población, pertenece al sector servicios. Mucho sector servicios que tiene mucho carácter. El sector servicios es el consultor, el diseñador y es el camarero, ¿no? Pero lo cierto es que el que se haya perdido peso, el trabajador, el prototipo de trabajador industrial, como era el de la fábrica, el del mono. Ahora tenemos los trabajadores de cuello blanco, de cuello blanco. Y antes hablábamos del trabajador mono azul. El trabajador de mono azul se consideraba trabajador y se consideraba proletariado. Y se consideraba que era vulnerable y explotado. El trabajador de cuello blanco no se considera obrero, se considera empleado. Entonces, todo ese proceso ha devenido en que, en efecto, la mayoría de la población se considera clase media. Entonces, de la misma forma que hay una reestructuración ocupacional, hay una reestructuración identitaria. Y la mayoría de la población, el 70% de la población, también se considera de clase media. Hasta el punto de que, lo mismo que podemos decir del sector industrial, del sector servicios, que ya es tan grande que no define realmente lo que ocurre dentro, pues también podemos decir algo parecido en cuanto a clase media. ¿Qué es clase media? Es tan amplio el margen entre clase media baja, clase media, media alta, clase alta dentro. Un arquitecto, un directivo es clase media, media acomodada alta, pero no se va a considerar rico. Un asalariado, por muy buen salario que tenga, que pueda estar cobrando 6.000 euros al mes, que es mucho, pero no se va a considerar rico. Probablemente se considera pues clase acomodada, media alta, etcétera. Realmente clase alta pues se puede considerar los rentistas, grandes rentistas, que a lo mejor está pues en el 5% de la población. Entonces, esa identificación como clase media, efectivamente, no solamente es una consecuencia de la estructura ocupacional, sino que es de otros procesos. Dicho esto, uno de los fenómenos o de las consecuencias de la crisis del 2008 ha sido precisamente en el que el incremento de las desigualdades, el de la polarización social, ha aparecido un nuevo concepto o de identidad de los trabajadores que se consideran trabajadores pobres, que se consideran perjudicados por este modelo de globalización, etcétera. Entonces, pues empieza a, no solamente empieza, sino porque es algo ya que viene de los últimos años y de la última crisis, de gente, bueno, pues que ha visto que están en desventaja social y no pueden mantener el nivel de vida que tenían, o muchos jóvenes que no pueden mantener el nivel de vida de sus padres. Recuerdo alrededor de los años de los 2000, de principios de los 2000, que era peyorativo hablar del mileurismo. Un mileurista era una persona que no tenía un buen poder adquisitivo, que estaba empezando, que era precario, etcétera. Hoy, titulados universitarios, cuando empiezan, y no solamente cuando empiezan, porque como hay tanto, pues la verdad es que continúan, hay tanta oferta que los salarios están, hay muchas instituciones que están pidiendo el incremento de los salarios nacionales e internacionales, el Banco de España y demás, porque realmente es muy difícil el dar un poco el salto a un nivel de vida determinado por la carestía. Y entonces se mantienen en ese nivel salarial de 1.200, 1.300, 1.500, casi llegar a los 2.000 euros. Bueno, la media ahora mismo está en 22.000 euros al año, ¿no? Pero es la media, hay una gran polarización. Entonces, decía, hace 20 años el mileurista era una persona pues que estaba empezando y era precario, y en la actualidad ya quisieran muchos empezar con esos salarios, ¿no? Y entonces eso hace que la identificación como clase media también se haya visto afectada, y que cada vez uno no es que se identifique con obrero, que eso parece que es una actividad manual, pero sí como trabajador, por ejemplo. Entonces, espontáneamente, ¿usted cómo se identifica? Yo como clase trabajadora. Y eso ha aumentado como consecuencia de las condiciones de vida, de las condiciones salariales. Son las 5:15, creo que tenemos que acabar. Bueno, a ver, debemos recordar la distinción entre empresa multinacional y transnacional. La empresa o corporación multinacional es un conglomerado empresarial que desde un determinado país se ha extendido a otros. Con una nueva figura, una nueva empresa transnacional, nos referimos a una corporación que actúa globalmente y que puede cambiar su sede central. Pues es Amazon, que se instala en Irlanda y demás, por las condiciones económicas. Bueno, el punto 4, bueno, ahí lo tenéis, no hay dificultad en... Es alguna de las cosas que hemos mencionado. Si estamos hablando de globalización, en la globalización de los flujos económicos, ¿y qué pasa con los flujos poblacionales? Bueno, pues un poco es lo que se plantea en ese punto 4. La movilidad de la fuerza de trabajo no va paralela a los flujos de capital. Mientras se promueve la desregulación y liberalización de los mercados financieros y las relaciones comerciales transnacionales, se restringe y supervisa la libre circulación de los trabajadores. Ahí tenéis un poco las características de la nueva división internacional del trabajo, con la deslocalización. Esto también se ha quedado un poco obsoleto, pero no quiero complicar más la cosa. Toda la pandemia lo que ha puesto en cuestión también es un poco este modelo de deslocalización, y muchas empresas se hayan planteado el acercar la producción, ¿no? Pero bueno, tal y como está planteado en el texto, deslocalización, fuerza de trabajo barata en la periferia del sistema, aumento de profesionales para la nueva economía del conocimiento, sector terciario precario, algo de eso he dicho, feminización, segmentación y etnificación, polarización social, eso sí que lo he mencionado, envejecimiento de la población, un gran problema que tiene que ver precisamente con el descenso de la natalidad, etcétera. Características de la nueva emigración, gestión de los flujos migratorios, la política migratoria como política de seguridad, el bastión europeo o la Europa fortaleza, alguna reflexión se hace al respecto. También una caracterización del tipo de trabajo de los emigrantes, denominado sucio, peligroso o difícil, que no es querido por los autóctonos, por los trabajadores autóctonos. La globalización económica desnacionaliza la economía porque se hace internacional y la inmigración renacionaliza la política porque es un problema local. Después, la reconversión en la primera década del siglo XXI de España en un país receptor de inmigración se debió a la confluencia de distintos... Aquí plantea la España como receptor de inmigración. La verdad es que después de la crisis del 2008 y secuelas, en un momento determinado sabéis que se ha constituido en país emisor de inmigración. La crisis del 2008 tuvo el efecto de que cortó radicalmente el proceso de inmigración, de flujo hacia España, ¿no? Pero bueno, aquí se analiza con un poco perspectiva histórica y todavía como país receptor de inmigración. Por el salto económico, por incorporación de España a la Unión Europea, refuerzo de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, el desarrollo empresarial, importante incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Todo esto es antes de la crisis, realmente. La crisis del 2007-2008 realmente ha cambiado todas estas características que se apuntan. Muchos trabajos no atraían a trabajadores autóctonos, incremento de la renta de las familias y de los niveles de bienestar, descenso de la natalidad, envejecimiento de la población y el problema de la exclusión social. Bueno, pues esto es así como muy rápido todo este tema 8. ¿De acuerdo? Bueno, dejo. Ahora, si acaso, si queréis, podemos hacer alguna pregunta. Aunque nos queda... ya no.